noches, bienvenidos al Hormiguero. Enseguida empezamos, pero antes quería explicaros por qué estamos teniendo sueños y pesadillas tan raros y tan vividos y por qué nos acordamos cuando normalmente no lo hacemos. Bueno, os cuento, hay 5 investigaciones que coinciden. La más importante es la de la doctora Barrett de la Universidad de Psicología de Harvard, que ha dirigido un estudio con 600 personas. Y todos han llegado a la misma conclusión. La explicación es que al dejar de salir a la calle y estar todo el día encerrados en casa, los días se repiten y nuestros sueños se han quedado sin inspiración. Nuestro subconsciente se ha quedado sin ideas y entonces tiene que recurrir a pensamientos profundos nuestros del pasado y los mezcla un poco con el miedo por todo lo que está pasando. Por eso a veces son tan terribles. La otra pregunta es, ¿y por qué ahora me acuerdo de los sueños? Si yo nunca me acuerdo de los sueños. Pues resulta que el estrés y la falta de actividad física hacen que la calidad del sueño sea peor. O sea, nos despertamos, aunque solo sea, no, yo duermo del tirón. No, unos microsegundos siempre te despiertas y por lo visto ahora esos intervalos son más comunes. Y luego hay otra pregunta que no tiene que ver con el coronavirus, pero que también nos interesará, y es ¿por qué a veces los sueños son tan absurdos? Resulta que
sí, por favor, no hace falta saber.
No, porque de repente abres la puerta, hay un unicornio y entonces aparece un enano con un cucurucho que no se sabe. No entiendo mi sueño. Bueno, pues resulta que las señales que producen los sueños son muy parecidas a las que envían a tu cabeza las drogas psicotrópicas. O sea, como el MA, no sé cómo se llama.
MA
lo llevo yo en la camiseta.
¿Cómo se llama? ¿MDMA?
El MDMA no es psicotrópico, Pablo.
¿Ah, no?
No, o sea, no es...
El LSD.
¿LSD?
LSD, sí.
¿LSD sí que es psicotrópico?
Sí.
Vamos, que me lo han contado.
Si eres una hormiga.
Bueno, o sea, que durante el sueño la verdad es que estamos como si estuviésemos drogados, con lo que la desinhibición emocional es total y entonces por eso las emociones se mezclan así un poco a la chorra mandusca. Y la ciencia lleva ya mucho tiempo manteniendo que nuestros sueños están conectados con el bienestar. Para decirlo de un modo que se entienda, los sueños nos ayudan a superar cosas del día que nos causan estrés. O sea, por ejemplo, tú, y esa es la razón por la que a lo mejor estás enfadado con alguien o lo que sea, te levantas y dices, ay, pues se me ha pasado el enfado. Pues es que por la noche tu subconsciente ha ido curando ahí las heridas. Sin embargo, las pesadillas son signos de aviso de ansiedad. Que claro, con la que está cayendo, pues normal que salga todo por la noche. Según el estudio, los que peor lo están pasando son la gente que está, los que peores sueños tienen, es la gente que está más cerca del coronavirus. O sea, los sanitarios y toda la gente a la que aplaudimos, además de lo que pasan por el día, por lo visto por la noche tienen sueños bastante terribles. Y por aportar una solución, cada vez hay más evidencias de las llamadas técnicas de control de sueños para aliviar el sufrimiento. Lo que hace la doctora Barrett, que es la que ha dirigido este estudio del que estamos hablando, cuando trabaja con pacientes, lo que hace es guionizar sus propios sueños y una vez que el paciente ya dice hacia dónde quiere que vaya el sueño, entonces el paciente lo escribe y lo ensaya antes de irse a la cama.
¿Eh?
Sí, sí, como
o sea,
que dices,
uno puede soñar lo que quiera.
Uno puede no soñar
lo que no quiere.
Si, por ejemplo, se te está repitiendo un sueño, que hay alguien que, por ejemplo, te ataca y entonces, pues entonces tú piensas que tú eres mucho más fuerte que la otra persona,
claro.
Lo guionizas, lo escribes o sencillamente dices, quiero tener sueños felices y esta noche voy a tener sueños muy felices y tal. Yo tengo que decir que yo no he hecho nada, pero a mí solo el hecho de saber este dato de por qué estamos teniendo estos sueños, a mí se me han pasado las pesadillas.
Ah,
no tengo ninguna. En cualquier caso, si tenéis pesadillas, que sepáis que existe este recurso y que es un recurso médico y que funciona. Así es que ojalá que os sea útil. Aquí en la mesa tenemos a Leoncio Tristón y Rompetecho. Luis Piedraíta, el monaguillo y Marrón. Y además esta noche hablaremos en un momento con Luis Fonsi y con Roberto Leal. Una pausa.
Bye.
Y regresamos ahora mismito, hasta ahora.
Sí, sí.
Bueno, es que, bienvenidos de nuevo. Es que estábamos hablando de que ahora todo el mundo, todo el equipo lleva la mascarilla de Barrancas, ¿no?
De Barrancas.
Hay de los dos, mira.
Hay de los dos.
Hay de los dos modelos.
Ahí está. Mira, él lleva Barrancas.
Molonas, ¿eh?
Bueno, la de Barrancas se ha quedado un poco pequeña la boca.
Mira, Cristian lleva la de Trancas. Ay, que le queda genial, la verdad.
Se nota que está poniendo la misma sonrisa debajo de la mascarilla.
Sí. Mola un montón.
Oye, pues fenomenal. Oye, estábamos hablando al principio y durante la pausa estábamos hablando sobre los sueños y sobre las pesadillas y tal. ¿Habéis tenido alguna pesadilla?
Yo soñé que me quedaba, que estaba embarazado.
¿Qué?
Sí, sí, de, era muy curioso. Y que a los 4 meses mi familia me decía, bueno, pues ya, ya te vas a tener que dar a luz. Y yo estaba súper agobiado, porque digo, no, pero es muy pronto. No tengo la ropita. Y me preocupaba por la ropita, la cunita. Y dice mi madre, no te preocupes, yo ya he sido madre. Y sé lo que. Y mi madre bajaba y subía unos vaqueros para el niño, unos vaqueros grandes. Y digo, pero mamá, que tiene 4 meses y van a hacer pequeñito. No puedes ponerle unos vaqueros de mi talla. Y además le van a raspar porque es tela áspera de vaquero. Y ahí me quedé.
Bueno, pero tienes,
es lo que tienen los sueños, tienen, que te dejan
ahí. Que cada uno tiene sueños piedraíticos.
Sí, eso es. Eso es. Tampoco...
Mi hijo no tiene gafas, Dios mío.
Yo por ejemplo, sueño cosas... Yo siempre quería tener una banda de rock. Y entonces yo he soñado que yo... Claro, el sueño se convierte en pesadilla cuando yo, por ejemplo, he soñado que estaba con U2 tocando con U2. Con U2 en el Madison Square Garden, por ejemplo, con U2. Y entonces... De pronto empieza la canción, hace el de la batería, empieza la canción y yo soy el guitarrista, el del gorrito, el de U2. Y entonces empieza el cantante. Y yo de pronto no sé tocar.
Oh,
y U2 me mira.
¡Qué horrible!
¿Todos?
No, U2, el que canta.
Bono.
Entonces me mira y yo estoy ahí. Y entonces cuando me vuelvo a la batería, en vez de estar el batería de U2, que es ese que ahora podría ser hijo de ellos, ¿sabes lo que te digo? ¿Sí? El que no envejece, sí. Está, en vez de estar el batería de U2, está mi madre.
¿En serio?
Diciéndome, ¿ves? Tenías que haber estudiado. No vas a llegar a nada. Y yo soy incapaz de tocar nada.
Bueno, en fin, qué sueños tan raros. Oye, una cuestión. Las terrazas se van a abrir al 50% y va a pasar una cosa, por adelantarnos a una cosa que va a pasar.
¿Puedo pedir un favor? Que abran solamente la parte de la sombra. Gracias.
Pues sí, estamos ahora para tonterías. No, lo que creo que va a pasar es que vamos a estar tomando algo con muchas mesas vacías y 100 personas esperando. Con la presión.
Miradas inquisitoras.
No sé si alguna vez habéis estado en una terraza con gente esperando que...
Ah, para mí desaparecen. Yo no los, ni los veo. O sea, yo, cuanto más gente esperando hay, más tranquilo estoy yo. Ah.
Es verdad que vamos a tener... Vamos a tener que ir a la terraza como van los abuelos a la playa a las 5 de la mañana a clavar la sombrilla.
Hay que madrugar, hay que madrugar.
¿No has visto los abuelos con el frío que hace? Que te abraza el capitán Pescanova a esa hora. Eso es lo que te quiero decir. Vamos a tener que ir a coger...
Y el que pille mesa no se mueve, que estás con un culín de cerveza 3 horas y dices...
Cuidado, pero yo he escuchado una cosa y lo dejo aquí porque lo he escuchado, que a lo mejor ponen como horario, o sea...
Un contador.
Un contador. Eso en Japón, cuando hemos estado en Tokio...
Has estado una vez en la vida. No, es como si estuviese siempre en Japón.
Cuando
vamos a Japón...
Nosotros...
Cuando voy con U2...
A ver, nosotros en Japón, ¿cuándo vamos? A ver,
los jueves...
Yo he ido una vez, 15 días, se me hizo larguísimo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque iba con Friki Doctor.
Me lo han contado todo.
Entonces...
Y me han contado que era flojo. Que tú eras... No quiero ahora cambiar de tema. Que era flojito, que te cansabas enseguida de ir por las tiendas a buscar las cosas de Japón.
Pero si era todo andas y además los supermercados esos no sacaban las plantas, digo yo. Pero esto lo siguiente te cuenta a Neil Armstrong en la siguiente planta. ¿No era Neil Armstrong el que fue
a la luna? Sí,
eso es. Y entonces nosotros en Tokio, cuando estamos, tú llegas a cualquier sitio a comerte unos fideos de esos chupados y entonces nada más sentarte te cuenta una hora y cuando llevas una hora te tienes que levantar e ir porque hay gente, como tú has dicho, así, mirándote para comerse el ramen, ese ramen, que es lo que solemos comer allí los que estamos empadronados en Tokio.
Bueno, pero estás adelantándote al futuro, yo no sé...
Soy un visionario, la verdad.
Un visionario ahora mismo, porque seguro que lo van a poner en las terrazas.
Claro, que compren de estos como los del horno, ¿sabes? Que te ponen como una gallina en la mesa que empieza...
Claro, que vaya.
Que te agobie, que te agobie.
El gato ese que mueve los ojos, que era como un reloj que hacía.
A ver, te ponen... ¿No habéis ido alguna vez a un sitio de comida que haces el encargo y te dan como un cacharrito que te lo llevas a la mesa y de pronto te pita cuando ya está tu pedido preparado? Pues esto es lo mismo... pero lo pones en la mesa y cuando pasa una hora eso empieza a pitar, empieza a pitar, empieza a pitar, hasta que te tienes que levantar porque ahí no se puede ya estar. Es una especie de avisador.
Sí, sí.
Y esto es una cosa que estoy
por explicarlo.
Por desarrollando por el bien común de todos, Pablo.
Oye, se me ha ocurrido una idea para solucionar lo de las terrazas. A ver, el problema de las terrazas es que hay poco espacio porque el ayuntamiento normalmente no deja toda la acera para las terrazas. Pero si el ayuntamiento deja toda la calle entera para poner terrazas, entonces cabemos todos.
¡Toma! ¡Solucionado!
No sé, de verdad, ¿por qué Barrancas no está en el Consejo de Ministros?
Hay que dejar toda la acera entera, por favor.
¿Y si es verdad, es verdad, si la licencia de terraza que tiene el bar es de 15 mesas, ¿vale?
Claro, pues
amplías la licencia a 45 mesas, con lo cual puedes estar las 15 mesas llenas.
Claro, ya está, solucionado.
Pero no estaría mal que tuviesen un poco de gentileza. O sea, no creo que a las terrazas les cobren igual con mesas, igual un poco de dejamos no sé cuántos metros más, ¿no?
Espero que tengan manga ancha.
Oye, pues sí, molaría.
Yo a eso todavía no le he dado una vuelta. Yo estoy todavía con lo del tiempo. ¿Tú cuánto tiempo crees que se debería de poner para estar una mesa? ¿Cuánto tiempo crees?
¿Cuánto tiempo tarda en calentarse una cerveza?
Aproximadamente 30 segundos.
Es el que necesitas para estar en la terraza.
No, depende, pero tomar un pijolabi media hora.
A ver, yo una sobremesa de menos de 3 horas para mí no es sobremesa. Sí.
Ya, pero que entonces no hay para todos.
Pero es que no habrá sobremesas ya.
Claro, no hay sobremesa, la sobremesa en casa.
En casa, claro. Ya. Bueno, oye, en mayo empiezan las comuniones. ¿Habéis tomado toda la comunión? Sí.
Sí.
¿Qué recuerdo tenéis de... ¿Ibais de marinero, de fraile o de calle?
Yo iba de albornoz. Era una especie de albornoz metido por dentro del pantalón. Era como un jersey blanco muy grande. Oh, ¡míralo! ¡Ahí hay una foto! Albornoz y corbata. No me digas que no es una maravilla.
Eres el muñeco de cazafantasmas.
Sí.
Va de Tommy Hilfiger.
Corbata. Y lo iba ahí metido por dentro y iba muy... Es que yo me probé el traje y no me quedaba bien. Sucede que cuando hay dos tipos de hombres, los que les queda bien los trajes y los que no. Y te das cuenta el día de la comunión. El día de la comunión te das cuenta de que toda la vida los trajes te van a quedar o como Luis Aguilé o como... o como a Richard Gere, el Oficial y Caballero. Y si te queda como Luis Aguilé el día de la primera comunión, te va a quedar como Luis Aguilé toda la vida. Mira a Luis Aguilé.
Que quiso insistir y no.
Es verdad que se viste a los niños, se les llena de collares de oro, de cosas, que parece que van en vez de la comunión con el Chapo.
Yo, espera, poner la mía si nos importa, nos saltamos un poco el orden. Porque, claro, yo iba...
¿De Luis Aguilé? ¡Qué maravilla!
Eras antiguo ya para...
Es el día más triste de mi vida, míralo.
Wow. Pero parece que llevas un iPhone en la mano.
Pero es...
No, era...
Es el bolso de
la Biblia. La Biblia en nácar.
La Biblia en nácar.
Y con el rosario.
Qué cómodo es el nácar.
Con el rosario.
¡Qué buen gusto!
Y voy vestido de un señor de traje de un casino.
Pero ¿no? Es un modelo...
Pero mirar la cara de tristeza. Sobre todo mirar la cara de tristeza. Y, yo llevaba...
El dobladillo del pantalón, si se puede volver a ver, mira...
Sí, porque los tienes.
Eres un millennial.
¡Un muñeco de ventrílocuo!
No, pero yo estaba... Ese día estuve muy triste.
No me extraña que estuvieras triste.
Pero, Pablo, la verdad es que has cambiado muchísimo, excepto las orejas, que siguen
estando... No, las orejas siguen estando allí como...
¿Y el collarín por qué era que te había pasado?
Mira, otra vez que mal lo estoy pasando. Porque...
¿El collarín por qué era?
El collarín es la razón por la que lo estoy pasando mal.
Tu hermana está regul, también tengo que decir.
Bueno, mi hermana está allí con...
¿Ha visto a Dios?
Mística con Dios, pero yo, la ilusión de mi vida, y me pasé un año pensando, qué bien, la comunión, y nosotros no teníamos nada de dinero. Una cosa es ser pobre y nosotros no teníamos nada. Y entonces yo quería, la ilusión era ir de marinero. Ajá. Y todo el mundo iba a ir de marinero. Y entonces, el día de la comunión, y no antes, en vez de mi traje de marinero, me sueltan esto.
¡Oh!
Que era incómodo de la hostia, y además, esto lo compraron en el sitio más barato, pues que se llamaba Mini Precio.
¡Mini Precio! Que ya era... ¿De qué era el Mini Precios?
Ya, no, era Valencia todavía.
Valencia,
porque,
Valencia.
Bueno, que era como el sitio más barato de lo más barato. Y entonces, el jersey ese daba un calor y rascaba de una forma que...
No se te ve contento.
Oye, de todas formas, a lo mejor era cultural, porque... ¿En qué año se empezó a sonreír en las fotos? Porque es verdad.
Mira, no sonrío. No sonrío ni yo.
¿En el 65 o en el 70? ¿Cuándo se
empezó? Los zapatos parecen.
Vamos a ver al Monaguillo a ver si sonríe.
Monaguillo no sonrío ni yo, creo. A ver.
Está sonriendo y te está dando el sol en la cara.
Soy un representante de Dixan. Un comercial. Pues sabéis una cosa, quiero yo dar una exclusiva hoy en El Hormiguero. Yo estuve a punto de morir el día de mi comunión.
¿Qué dices? ¿Qué pasó?
En Marbella.
Yo hice una exclusiva de última hora, podríamos decir.
De última hora, estuve a punto de morir, se ve el resultado, 40 años después no he muerto. Entonces, ¿sabes qué pasa? Yo el día de la comunión me desperté muy pronto, estaba como muy excitado, no paraba, tenía primero que ir al colegio a hacerme una foto.
Qué raro, excitado por la mañana.
Yo estaba enloquecido, entonces cuando llegó el momento de la Eucaristía, a mí me pilló con el estómago vacío, porque yo no había desayunado ni nada con la ESO. Entonces llego allí...
Ibas con gusa.
Hombre, iba con gusa y yo era un niño de comer. En Marbella las hostias las hacían de masa madre. Porque yo me acuerdo...
Eran tortas de arroz.
Yo me acuerdo que decía, dijo, el cuerpo de Cristo me dio la primera hostia y yo cogí y me volví a poner en cola.
¡Ah!
Me volví a poner en cola con la hostia esta todavía intentando, porque claro, tú no podías morderlo.
Pegaba en el paladar.
A mí se me quedó pladur y cuando me toca la segunda, me fui para donde estaban mis padres a sentarme, que te tenías que quedar, era un momento muy religioso, me quedé así y la segunda ya me hizo lo del sobre de Speedy Fen, que lo abre y te hace...
La cucharada de colacao.
El golpe de Speedy Fen que te viene para arriba. Entonces yo estaba con una hostia de antes y otra de ahora, así, así. Y entonces empezó a acoplar en el micro del cura. Y ya el cura dijo, ese niño que tose, dale agua. Y me salvó la vida un monaguillo que me trajo agua y me salvó mi vida. Así que se lo debo toda la ironía y la paradoja de la vida.
¡Ole! ¡Ole! ¡Bravo! ¿Cómo ha pedido el aplauso? ¿Cómo ha pedido el aplauso al equipo? ¿Cómo ha hecho el gesto teatral para pedir aplauso? Y que le ovacione.
Aplauso para el monaguillo.
Cuando el monaguillo para de hablar, hay que aplaudir.
Bueno, pero vamos a ver un momento la foto del monaguillo porque quiero...
¿Hacer dañito?
No, solo un par de cosas. Uno. Tienes las rodillas hacia atrás como un velociraptor, ¿no?
Tienes la pata, las rodillas
retráctil.
Las piernas son dos paréntesis.
Cuando caminabas era...
Camina para atrás.
¿Verdad que nunca he vuelto a tener esa postura?
No, es el baile de las rodillas rectas.
Ah, puede ser el baile como de las rodillas,
ya lo habías inventado. Y luego los otros dos billys, ¿dónde estaban?
A ver, era Marbella, allí todos van así todo el rato, ¿no?
Tenías pelazo.
Tenía muchísimo, tenía pelo de pasto alemán, era pelo duro.
Sí, sí, de José Mercé.
Mira.
Ahí anidan gaviotas.
Ahí dentro había cobayas.
Bueno, y nos falta Marrón, a ver.
No hace falta, así que...
La comunión de Marrón.
A ver, Marrón.
¡Oh! Pero ya tenías...
Hablando de orejas. Pero Marrón, te pusieron a trabajar de camarero, ¿qué pasó? Sí, iba de camarero venido a más, porque luego me pusieron una americana azul y me colgaron un cordón dorado, como si eso fuera a representar que tuviera algún cargo en la armada. Pero nada, cero. Y ese momento fue horrible, porque justo en ese momento, en el convite, entraron los mariachis, mi padre me pone el sombrero de los mariachis para que me canten alrededor y me dice, por cierto, nos acaban de robar en el maletero del coche y se han llevado...
¿Todos los regalos?
Los regalos, habían hecho unas bolsas de estas de golosinas y juguetillos pequeños para los niños y los ladrones se lo habían llevado. En ese momento justo me empiezan a cantar en la cara los mariachis. Y ahí mi media sonrisa. Y claro, cuando tenía juguetes para los niños, mi padre se dedicó a dar farias a los niños. Luego iban los niños por la comunión que parecían los Sopranos. Iban con los curacos gigantes.
¡Qué ladrón roba con mi
amigos, bolas. Tenemos esta noche visita de lujo. Está con nosotros Luis Fonsi. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
¿Cómo están?
Muy bien, muy bien.
Muchos saludos.
Ay, qué bien de verte. Oye, estás en Miami, confinado con tu mujer, con tus hijos, con tu suegra y estás feliz, creo que te hacen croquetas o...
Sí, estoy comiendo bien porque tengo a la suegra aquí quedándose conmigo, pero aquí estamos en Miami, en casita, con los niños, aquí con mi esposa y portándome bien, quedándome en casa.
Ajá, porque en Miami habéis empezado la desescalada del confinamiento, o sea, ¿cómo está ahora en este momento allí la cosa?
ya poco a poco están empezando a dejar salir y abriendo algunos lugares, algunas playas, ya poco a poco la están abriendo. Pero en realidad nosotros estamos tranquilos aquí en casa. Yo, gracias a Dios, tengo mi estudio aquí, así que puedo seguir trabajando desde casa y tratando de que pase esto lo más rápido posible.
Ajá. Oye, ¿qué ha sido más duro del confinamiento? ¿No poder ver a tus seres queridos o los deberes de tus hijos?
Porque no te... esto de la escuela de los niños, la verdad es que ha sido bastante complicado. Mi hija está en segundo grado, tiene 8 años. Pero hacer estas tareas, la verdad es que ha sido un aprendizaje para nosotros. Yo, la verdad, me lo estoy disfrutando mucho, pero sí al principio como que el adaptarse fue difícil.
Que no tienes ni idea de lo que están
hablando,
¿no?
Yo creo que si te dice tu hijo, papá, yo te compongo las canciones y tú me haces los deberes, dices, no, me quedo componiendo.
Me quedo componiendo.
Oye, has tenido que parar las grabaciones de La Voz de Estados Unidos y tu gira Vida World, pero has participado en muchos eventos chulos desde casa, como el festival con Lady Gaga, con los Rolling, con Elton John, con Paul McCartney, para recaudar dinero con el coronavirus. ¿Tú te imaginas cómo habría sido ese concierto en vivo?
Uf, te imaginas. La verdad es que fue impresionante cuando me invitaron y me dijeron más o menos quién iba a estar. Yo decía, yo no puedo creer que estoy haciendo un concierto con toda esta gente. Fue muy bonito y poder recaudar no sé cuántos cientos de millones de dólares que se recaudó. Es una locura. Obviamente, extraño tanto poder estar sobre un escenario, poder sentir ese calor del público, ese abrazo del público. Pero mientras tanto, gracias a la tecnología, podemos conectarnos un poco y hacer conciertos desde casa. El tema que acabo de lanzar lo escribí aquí en casa durante todo este momento, lo grabé, hice el video básicamente aquí en mi casa. Así que uno se tiene que ir adaptando y poder seguir haciendo música para mantener al público conectado.
Claro, no quiero ni pensar cómo va a ser cuando volváis a los escenarios con público. O sea, os vais a lanzar todos.
Se tiran todos haciendo el Cristo.
Lo malo es todo el público con mascarilla y tú, y se...
Yo sueño con el día en que nos hayan puesto la vacuna ya. Sueño con ese día y se pueda volver a la normalidad. Hablemos un poco de tu disco porque el tema se llama Girasoles. Cuéntanos un poco de qué va.
Pues mira, Girasoles es un poco diferente a las últimas canciones que he lanzado, que han sido un poco más rítmicas, más de fiesta, más de verano. Girasoles es una canción que es guitarra y voz. Es un poco regresando esa parte romántica, esa simpleza de una balada. Una canción que todo lo que estoy viviendo, pues obviamente me inspiró a escribir una canción positiva. No es triste, aunque es un poco melancólica, no es triste. Habla de ese reencuentro, habla de estar separados, pero que todo va a estar bien, y así como los girasoles giran alrededor del sol, o con el sol, mejor dicho, ahí vamos a estar y vamos a estar bien.
Ajá, vamos a ver los girasoles un trocito de cómo ha quedado este videoclip confinado.
Te esperaré, y cuando vuelvas con un beso aquí estaré. Certeza que respiro, te amaré. Porque aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar.
Qué bonito.
Te esperaré.
Igual luego le metes un poco de puchum puchum.
Te esperaré.
Igual hay una versión luego cuando haya un poco más de poderío con ritmito también para bailarla.
La versión bailonga para cuando podamos ya arrimar cebolleta otra vez.
Oye,
hace falta
un poco de perreo, ya toca.
Luis, he estado viendo tu Instagram y me has dado un poco de envidia con un jueguecito que tienes en casa. Vamos a ver, ¿no? Es un simulador, pero claro, nivel Luis Fonsi.
¡Oh, madre mía!
¡Madre mía! ¡Wow, qué chulo!
Oh. Pero que luego te subes a un coche de verdad y te sabe a poco.
Pero, pero luego tiene la estantería de Ikea, como todo el mundo, o sea que tampoco os preocupéis.
Yo no tengo ni los guantes.
¡Wow!
¿Esto qué? ¿Te tiras muchas horas ahí o qué?
Sí, bueno, durante estos días un amigo me lo recomendó y es el simulador que usan los profesionales para conocer las pistas. Entonces puedes correr de todo, Fórmula 1, todo tipo de coches. Y yo, que soy como un niño chiquito, dije, bueno, si voy a comprarme una locura de estas, lo voy a hacer ahora. Y ando ahí todas las noches como un niño ahí corriendo todas las pistas del mundo. Ya voy mejorando.
Ya va mejorando. Porque si es realista, será muy difícil, claro.
Muy difícil, porque no es un juego, no es versión gamer, es verdaderamente para saber cómo manejar y conocer las pistas, así que es mucho más difícil de lo que yo pensaba.
Haría bien uno para entrar en Madrid en hora punta. Atasco todo el rato, 3 horas, primeras, un freno, delante, para atrás,
se te cala.
Oye, una última cosa, Fonsi, sobre trabajo. ¿Reprogramar los conciertos que había previstos para 2020 supone cancelar los que había para 2021 o harás horas extras y harás más? ¿Cómo?
Bueno, en realidad, pues lo que tenía confirmado eran los próximos 4 o 5 meses, como hasta septiembre. Tenía conciertos confirmados. Todo eso se canceló o se pospuso. En realidad, lo que pasa es que hasta que no nos digan qué es lo que va a pasar y cómo va a pasar, pues en realidad estamos aquí un poco con las manos atadas, siendo creativos, escribiendo, haciendo conciertos virtuales, pero yo pensaría que quizás ya a partir del año que viene es que vamos a retomar todos esos conciertos y empezar de cero y volver a reconectarnos con el público. Yo creo que nosotros lo necesitamos y quisiera pensar que el público también está loco por salir y escuchar música en vivo, así que hay que ser paciente, hay que mantenernos positivos y la música viene. Eso siempre es medicina para el corazón.
Sí, señor. Te mando un abrazo muy fuerte desde España y deseando estar en un concierto tuyo en vivo y en directo. Un aplauso para todos.
Cuando vuelvas con un beso, aquí estaré.
Este tío es un máquina de nivel.
Qué maquinón.
Bueno, Trancas y Barrancas, ¿habéis traído algo? Ah, espera, que tenemos que hacer algo especial para la sección.
Sacar unos pulsadores porque, a ver, te explico. En este confinamiento hemos descubierto una cosa que flipas. Se llama internet. Sí. Mola mogollón, ¿vale?
Muy bien.
Puedes ver vídeos de gatos, fotos de comida, ahí te insultan. Es súper guay.
Sí, hemos encontrado que la comunidad de internet…
¡Qué resumen tan bueno!
Está muy bien, ¿eh? Lo recomiendo que lo
veas. Aquí ya está todo, ¿no? Pues,
claro. Resulta que en internet han descubierto unos parecidos increíbles entre algunos objetos y personas famosas. Y la sección la hemos llamado…
¡Parecidos deleznables!
Pues te os explico el juego. Os vamos a enseñar la
¡qué
foto.
Gratuito!
¡Qué gratuito!
¡Qué gratuito! No lo entiendo, o sea…
¿El qué?
Nada.
Ha sido casualidad. Bueno, os vamos a enseñar la foto de un objeto, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, habría sido la zanahoria. Y tenéis que adivinar a qué personaje ha decidido internet que se parece. Porque internet ha llegado como a la conclusión de a quién se parece.
Claro, entonces, el primero que le da al pulsador puede decir la respuesta, ¿vale?
Vale.
Pero
a ver si
falla, es bochornoso. Empezamos con una palmera de hojaldre. ¿A quién se parece? A ver, ¿a quién se la ha encendido? ¿Quién ha sido el primero? Vamos a verlo.
Lo vemos nosotros.
Lo tengo claro. Es E.T.
¡Muy bien! ¡Sí!
¿No lo habéis visto?
Sí, pero
lo
no,
dado
tan,
tú antes,
no,
lo dado tiempo.
No tan rápido.
Ah, vale.
Muy bien.
Digo, yo igual no lo habéis visto.
Pero este malito, ¿eh? Tenía cara ya
por ya
de cuando glaseado.
Cuando llegan ya los hombres vestidos de papel de plata.
Sí, ahí estaba regulete, ¿eh? Nunca se supo que tenía. Bueno,
vale, pues continuamos con una piedra, ¿vale? ¿A quién se parece esta piedra?
¡Otra!
A ver si coincidís con quien dice internet.
¿Es Donald Trump?
No.
No, en internet no dicen que…
A ver, Pablo, cuidado, Pablo.
¿Cómo era? ¿Tintín?
Tintín, es verdad, pero no.
No, es cantante, pista.
Un cantante.
El de…
No, Pablo, ya no. Tú
no,
ya no,
iba a decir el de Bonnie M, el que baila mucho.
¡No, pero…
No, 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 el de Bonnie M, pero no mueve mucho la cadera.
¡Ah, Elvis Presley!
¡Ahí está!
¡Elvis Presley!
Yo iba a decir Rick Astley. Pero la verdad es que la piedra se parece a lo que nos dé la gana.
Y al de Bonnie M.
Y al de Bonnie M, claro.
Pero si era igual, la única diferencia entre la piedra y Elvis es que Elvis está vivo.
Y Pancho Céspedes también.
Vamos con el siguiente que mola un montón, ya veréis. Es un yogur con cereales y mermelada. ¿Pero a quién se parece?
Seguro que marrón.
Yo creo que se parece a Joker.
Muy bien.
Es el Joker. Enhorabuena, enhorabuena a Joaquín Fénix por echar por tierra el trabajo de Heath Ledger, ¿vale?
Se parece a Joker y al tenedor de,
Forky.
Toy Story.
Sí, señor.
El nuevo personaje que es un tenedor. Sí. Luego te lo enseño porque has dudado con Tintín y eso sí que hace tiempo.
Pues el siguiente objeto, atención, es una cinta métrica.
¡Ah, hombre! Por favor, por favor.
A ver quién la ha dado, Pablo.
¿Quién la ha dado?
¿Quién le ha dado?
No sé. Pablo.
¿Pablo? ¿He sido?
Que no lo vemos. ¿No?
¿Lo podemos ver si he sido yo?
Aquí, no, no ha sido.
Ahora ya se ha quitado, pero aquí había sido tú.
Había sido yo. Bueno, yo creo que es.
Pero.
M.A. M.A.
Sí, M.A.
La llave que lleva en el pecho, ¿sabes?
Coincide con tu camiseta, Moraquillo, por cierto.
Mira, coincide con la camiseta que llevo hoy.
Claro, es que iba a decir Mr. T.
Mr. T, M.A. M.A. aquí en España.
Aquí éramos de M.A.
Es el mismo.
Ahora vamos con una muy fácil, ¿vale? Porque es que se parece un montón esta efigie egipcia.
¡Hombre! ¡Hola!
¡Hombre!
Ah, claro.
Mona.
¿Quién la ha dado?
Mona. Yo, pero... ¿Puede ser Janet o Michael? Pero me quedo con Michael Jackson. ¡Hola, Toña!
A ver, quedan dos, ¿eh?
Vale, vamos con esta, que es una maravilla. Es un pimiento verde.
Atención,
yo diría a Rocky.
Muy
a
Rocky bien.
¡Adrián!
Bueno, yo iba a decir el cuñado.
Igual, ¿eh?
El cuñado iba a decir yo.
Se parece al pimiento porque los guantazos de Rocky unos pican y otros no. Por eso, hay uno más, ¿eh? Que es un perro. A ver si lo acertáis.
¿Pero? ¡Ostras! Putin. Perdón.
Muy bien.
Putin.
Es idéntico. Es
igual a Putin. Sí,
es igual.
Pero no sabemos quién es igual a quién, ¿eh? Si el perro a Putin o el Putin al perro.
Ya no sabemos quién tiene más años.
Perigrí.
Tampoco.
Pero eso no será un fake, porque no puede parecerse tanto un perro.
Es así, este perro nació así en Rusia.
¿Sí? ¡Wow!
Y bueno. El chucho también.
¡Wow! Fue lo mismo que dijo el perro.
Bueno, pues ya se acaba la sección, podemos quitar todo este armatoste.
Sí, ya sabes.
Esto es una maravilla, pero que
te
lo guardamos.
Lo llevamos. No, esto no vuelve. No, esto no vuelve al
¿no
programa.
¿Nos han gustado los pulsadores?
Mira, los veo pequeños.
Llevamos todo el programa con unos cables en los pies horrorosos. Enredados aquí todo para una sección de 3 minutos. Bueno, tenemos visita súper chula. Está con nosotros Roberto Leal. Un aplauso ¡olé! Para él. ¡Olé!
¡Pasa, Roberto! Sí.
¿Cómo estáis?
Muy bien, muy
la
bien.
La tarjeta del hormiguero.
Tú dilo siempre, por
aquí
si acaso.
Aquí la tienes, aquí la
tienes.
Oye, Roberto, creo que me toca en nombre de toda la cadena darte la bienvenida a Antena 3, aunque sean estas circunstancias tan extrañas. Quiero que sepas que estamos encantados de que te unas a nuestro equipo y espero que seas súper feliz en Antena 3. Vamos a recibirle con un aplauso.
Muchas gracias, Pablo, y a todos.
Roberto, a tope, vamos a tope.
Qué bueno.
Bueno, óyeme, esta visita virtual no se vale. Me comentabas hace poco que te hacía una ilusión muy grande venir de invitado.
Sí, pero desde que empezasteis, estando en otras cadenas y bueno, cuando estuve en Antena 3 también siempre pensaba, digo, bueno, algún día iré de invitado, de público, de lo que sea. Y ahora, bueno, son las circunstancias así, pero yo me comprometo y sobre todo te tienes que comprometer tú a llevarme un día y a disfrutar, porque están los invitados de platino, yo ahora mismo soy como de estaño, me siento un poco más lejano.
De adobe.
Pero bueno, llegará el día, llegará el día.
Hombre, claro que sí.
Agradecido.
Y haremos en cuanto se pueda, hacemos la visita y hacemos la bienvenida a Antena 3, como tiene que ser. Bueno, vas a presentar Pasapalabra, que es un concurso mítico. ¿Cómo te sientes? Porque claro, es que... la gente espera mucho de un concurso tan mítico, ¿no?
Pues, a ver, nosotros lo que vamos a hacer es mantener la esencia de ese concurso y al final es mítico. Empezó, ahora va a cumplir 20 años desde que empezó en Antena 3. Vuelve a casa.
Wow.
Y nosotros al final lo que estamos haciendo bueno, es trabajar en la misma línea. El espectador que vaya a ver el concurso al final va a seguir siendo el mismo, pero con un toque personal, un toque nuevo. ¿Y yo cómo me encuentro? Que esa es la pregunta. Pues empezando poco a poco. Ya hemos empezado con las grabaciones. y encontrando también mi sitio, porque al final es un cambio de formato, un equipo que lo tiene de la mano y yo adaptándome a él. Pero bueno, me lo estoy pasando muy bien, la gente que ha venido ya es gente grande, tenemos gente compartida que la tienes en tu equipo también, y muy feliz y con ganas de que se estrene.
Ajá, ¿cómo fue tu primer día?
Pues el primer día fue largo, porque al final, claro, entre la mecánica, que yo sí que había visto el concurso alguna vez, pero claro, cuando te pones ahí a los mandos y entre que fallan cositas y yo me equivoqué 20 veces, pues bueno, se hizo un poquito largo. Pero luego nada, ahora, por ejemplo, ya estamos grabando 2-3 días por semana y ya fluye todo bastante mejor, ¿no? Pero bueno, también ese momento mítico de enfrentarte al rosco, que es muy divertido y yo creo que está quedando una cosa chula.
Ajá, me han dicho que cuando volviste a casa el primer día coincidió con el aplauso de las 8. ¿Tú crees?
Madre mía, se ha enterado todo el barrio.
tal cual, porque además era el primer día, ¿eh? O sea, que salía, bueno, salí tarde, porque entré por la mañana, imagínate, y llegué a casa pues a las 8 menos un minuto, y mientras me despedía del compañero que me llevaba, o sea, fue salir, poné un pie en el suelo y todo el mundo aplaudiéndome, mis vecinos, que además da vergüenza, ¿no?, que te conocen, y digo, hostia, también lo he hecho, porque yo pensaba que era una cosa medio regular, ¿no? Pero sí, eso me dio subidón para el día siguiente.
Ah. Oye, y yo recuerdo cuando hice el cambio de cadena, cuando me vine de 4 a Antena 3, que pasé uno de los momentos con más nervios, yo creo, que de toda mi vida. ¿Qué tal lo has pasado tú con el cambio de cadena? ¿Te ha quitado mucho el sueño? ¿Has tenido tics nerviosos?
Sí, bueno, al final son ciclos, ¿no? Yo agradecido, por supuesto, en este caso a Televisión Española, pero muy, muy agradecido a Antena 3 por haber apostado por mí en un formato tan mítico como este, ¿no? Entonces, al final, yo creo que se han hecho las cosas bien y mi entrada en Antena 3 ha sido reencontrarme con compañeros que dejé también en su día con mucha pena, porque al final dejas muchos amigos en todos sitios y la pena ahora mismo es no poder abrazarnos, ¿no?, y reencontrarnos como realmente queremos. Pero bueno, sí, es lo que tú dices, los primeros días con un pellizco en el estómago y hablando mucho con mi mujer, a la que tengo loca, porque ensayo todos los roscos con ella, o sea, ella tiene un vocabulario exquisito ahora que no tenía antes, ni ella ni yo, y ahí estamos, ¿no? La verdad que bueno, ya completamente adaptado y ya te digo, ahí esperando que llegue el estreno.
¿Y qué tal va lo de hablar muy deprisa? ¿Lo llevas bien?
Yo hablo muy deprisa. Aquí el kit es hablar deprisa y que se te entienda.
Claro, todo, claro, porque, claro, ¿cómo vas a hacer, claro, con lo del acento andaluz? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a suavizar? ¿Lo vas a dejar?
Pues nada, yo creo que al final no tiene nada que ver el acento, ¿no?, con la pronunciación o con la dicción. Eso yo creo que será un debate y a mí me encanta que surja ese debate, más teniendo también al monaguillo ahí en la mesa. Yo trataré, evidentemente, de articular más, pero simplemente en el momento en que los concursantes me entiendan, que me entienden perfectamente, llevo 20 años trabajando en televisión, ahí no hay problema, o sea, que a partir de ahí a disfrutar, y sobre todo yo creo que aquí lo que tienes que ser es tú mismo, ¿no? Si Antena 3 te llama es para que seas tú y no seas un muñeco.
Ajá, a mí me pasa igual, sí. Ya quedamos y lo comentamos con la cerveza.
¿Alguna vez te has sentido así, tratado como si fueses un muñeco?
No, yo me siento como una marioneta del gobierno.
Oye, ¿y tenéis idea, Roberto, de cuándo se va a estrenar? ¿Sabéis algo de fechas o no se sabe?
Yo creo que hay mucha gente que está esperando hoy que lo digamos. Lo único que te puedo decir de momento y asegurarte que es en mayo, pero a mí no me han dicho todavía día. Entiendo que será una decisión ahí difícil, pero seguro que es en mayo. Y nada, tampoco es que pueda contarte mucho de los invitados y tal, pero creo que al final vamos a estar a la altura de lo que se espera, ¿no? De un regreso como Pasapalabra y, por supuesto, con el rosco mítico, que es el símbolo y el icono del programa, ¿no? Por si alguien tenía alguna duda.
Claro, estoy seguro. Y, como decías, vuelves a Antena 3, que fue tu casa, y creo que conociste aquí a tu mujer en Antena 3.
¿Sí?
¿Cómo fue? Cuéntanos
en
eso.
En el comedor de Antena 3, o sea, entre...
Pero cuenta... ¿Tú qué eras? ¿Ella qué era? ¿Cómo os conocisteis?
Si llego a saber que se pillaba en el comedor de Antena 3, voy un día.
Ella trabajaba haciendo prácticas en equipo de investigación y yo estaba entonces en Espejo Público en verano, sustituyendo a Susana Griso y con Sandra Daviú. Y recuerdo que entré allí en el comedor y la vi a ella, fue muy romántico, en un buffet de ensalada entre huevos duros y zanahoria rallada.
Qué bonito.
Que es el sitio perfecto. en remolacha. Entonces ya cogió, se sentó en una mesa, que había un hueco libre, yo me senté al lado, en plan, porque conocía compañeros en común, y ahí sí que tiré, ¿no? El monaguillo, esto lo habrá dicho muchas veces, de cositas así de acentito y tal, para acercarme. Luego me tomé un café y luego todo fue muy rápido. Me costó 5 o 6 meses. Todo fluyó. Sí, sí. Todo fue a pedir de boca.
Te hacía un caso relativo. Sí.
Pero fíjate que entonces yo estaba, me acuerdo perfectamente, grabando un documental muy bonito, del tiempo entre costuras y tal, y tenía el libro de María Dueñas, y al tiempo, a los 2 o 3 meses de estar ahí y tal, pues se lo regalé. Le regalé el libro de María Dueñas, y yo creo que eso fue la clave. Ahí. Oh, no se lo leyó. Pero ese detallazo...
El detalle, no.
El círculo de lectores.
No, yo creo que tiene toda la razón. Hay un momento donde yo a mi mujer, que lo he contado aquí en el programa, fue con un calefactor. O sea, yo estaba echando monedas también sin parar, que no iban a ninguna parte. Y un día tenía... ¡Ay, tengo mucho frío! Yo bajé y le compré un calefactor. Vale. Y ella me cuenta siempre que en ese momento que subo con el calefactor fue cuando pensó...
Vaya.
¿Me ha traído un calefactor?
A ti, seguro.
Tenía que haber pedido otra cosa.
A lo mejor el libro de...
¿De María Dueñas?
María Dueñas.
El tiempo entre costuras,
pues
sí.
Viene, fíjate, estupendo. Oye, ¿y tu vuelta a Antena 3 era para hacer solo Pasapalabra o vas a hacer algún otro programa?
Uy. Es que no...
¿Hay movida o qué?
Hay algo, pero como una mirada. No me pongas en ese aprieto, Pablo.
Hay tema.
Es secret.
Hay cosas que no se pueden contar.
Stop secret.
Saca el radiador, saca el radiador.
Roberto, exclusiva. Exclusiva.
Para mí está siendo todo un desafío esto. Por aquí delante de ti, Pablo, y no... Cuéntalo tú, vamos a hacer como las parejas. No, dilo tú.
No pases palabra.
Ya lo he dicho, vamos a hacer un programa juntos. O sea, que lo va a poner mi productora, que es El Desafío, y estará presentado por Roberto Leal, y esperemos que lo podamos poner pronto de pie.
¡Qué bien!
Y que podamos hacer locuras, que tenemos tantas...
Deseando. Tengo que decirte una cosa, Pablo, que el día que salió el tema ahí en El Hormiguero, hace cuestión de un mes, me llamó mi cuñado muy preocupado, o hace 3 semanas cuando lo hablaste, muy preocupado como diciendo, oye, pero esto y al final esto no lo ibais a hacer, y digo, pero ¿qué ha pasado? No, que dicen que ahora no se hace, y digo, no me digas eso, Dios mío.
Estuvimos hablando aquí una noche, que dije yo, ¿cómo que no me llamáis a mí para hacer el desafío? ¿Te acuerdas que me dijiste para la segunda temporada?
Claro que no, que lo hemos tenido que desmontar todo, evidentemente,
claro,
como todo.
Claro,
No, pero bueno.
Pues ahí estaremos. Oye, y un placer trabajar con vosotros, que me muero por trabajar con tu equipo, que sé que son la hostia y que son muy currantes y nada, pues cuando llegue el momento ahí estaremos a tope, porque creo que va a ser un gran formato también.
Roberto, me alegro muchísimo de que te unas.
Rápido, Pablo, una cosa, perdona, es que lo digo para compartir ya del todo, ya que estamos, mi madre, que le encanta El Hormiguero, ha tenido este detalle conmigo y me ha mandado esto, ¿vale? Simplemente... ¡Oh!
Espera. ¡Qué maravilla!
¡En el Caribe! ¡Oh!
Sí, en el Caribe... Mención especial a la palmera, como decís, y al pan de oro del Marco, ¿vale? Que esto sigue colgado en mi salón.
¡Olé!
¡Maravilla!
¡Olé! Sí. También
llevabas la Biblia de Nácar también.
Claro, la Biblia de Nácar. Sí.
Y después jugasteis al billar, ¿no?
Me peiné 2 días antes y dormí de pie para que me aguantase el peinado.
¡Qué maravilla! Pues con esta imagen que no se puede olvidar fácilmente, nos despedimos, Roberto. Bienvenido a
Gracias,
Antena
compañero.
3 y espero verte pronto en acción.
Un beso grande. Gracias, de verdad.
Bueno, del buen rollo a la polémica, porque claro...
Ahí va.
Hay movida, claro.
Aquí hay una tarjeta.
Las polémicas.
Esta tarjeta es de Open Bank, ¿vale? Open Bank ha tenido la gentileza desde que empezó el confinamiento, les dijimos a los de Open Bank, no podemos ayudar a todo el mundo, pero ¿y si al menos le intentamos alegrar la noche a una persona? Y los de Open Bank inmediatamente se pusieron, dijeron, mira, es un esfuerzo, pero por ayudar lo que sea. Y entonces... Todo fue bien. Al principio, todo era
maravilloso. Todo eran risas.
Ni un fallo había.
Todo eran risas.
Luego ya, de repente, te convertiste en una estrella, el gurú de Open Bank.
El gurú de Open Bank, que fagocitó.
No podía salir a la calle.
Y el gurú ha muerto. Y ahora la gurú de Open Bank es Nuria Roca.
¡No!
La gurú es Nuria Roca, que lleva 2 de 2, y tú has fallado 2 de las 2 últimas.
A ver, yo hice 8 seguidas.
No me acuerdo. ¿Estás seguro?
Está ahí en la hemeroteca.
No hay hemeroteca. O sea, ya, con el confinamiento se las mira, borran las borrado,
no me gusta preparar nada, pero lo que me sale ahora mismo del corazón. Te voy a decir una cosa. Aunque quieran matarlo, el gurú seguirá vivo porque el gurú no es una persona. El gurú es un movimiento. ¡Hijos de Escocia! Parar al gurú es querer parar la ilusión de un niño, es querer parar la esperanza, la pasión, el entusiasmo. Mientras las personas lo recuerden, el gurú seguirá vivo porque tú no puedes parar el río con las manos. Nunca podrás detener un sentimiento porque yo, Pablo, soy gurú de Open Bank. He trascendido. He trascendido a lo físico. Soy ya un movimiento, soy una revolución y he venido para quedarme. Podrán quitarme la sección, pero no podrán quitarme al gurú de Open Bar. Soy inmortal de la muerte.
Monaguillo, qué mal lees. Qué mal lees. No he visto a nadie leer peor.
Le ha dado un aire.
¿Qué
haces?
¿Estás bien?
Ya.
Esto en mi cabeza era como elevando.
Y aparte.
En mi cabeza era como elevando. Pero he visto que me he quedado en el mismo sitio.
Bueno.
¿Qué te ha parecido mi manifiesto para aguantar
un no te escribas, no te escribas nunca más cosas. Mejor sin escribir.
Se notaba mucho que
no, bueno, no es que se notaba, que entre que lo lees mal y que era
es
malo.
Es que he metido esdrújulas y me.
Claro, ahí me te vuelve loco.
Bueno.
Podría tener la última oportunidad. La última. Yo no te pido otra cosa. Lo hago por España. España me ha pedido la última oportunidad.
No, esta noche.
Espera, que le va a echar
la
más de cuenta.
Estaba haciendo un
poquito. Que
haga un poco más la pena.
Está con el pucherito.
Me lo está pidiendo España. Vienen los.
No, esta noche lo va a hacer marrón. Ya da igual.
Vienen los chiquillos. Se me acercan.
No se te pueden acercar.
A un metro.
Y me dice. No se te pueden acercar.
Gurú.
Cada que se emociona,
Gurú.
¿Qué te dice? Visualízalo, ¿qué te dice ese niño?
Gurú.
¿Qué
te dice? Da más dinero, gurú.
Eso te dice, claro.
Y yo.
Les lanza besos.
Les tiro los besos.
La mascarilla, claro.
Con mascarilla.
La mascarilla, no te toca.
Y ellos me dicen adiós, gurú, adiós. Y yo me voy en un.
En
un sinsentido.
Me ha recordado el Figala. No sé por qué. Bueno,
qué lástima. ¿La puedo dar por última vez y arriesgo todo?
Sí.
¿Todo o nada?
Todo. Como ya has fallado, que ya es.
¿Todo o nada? ¿Te haces todo o nada?
¿Todo vale. ¿A una ¿Amás? Llamada?
A ver,
a un fallo
entrego,
que salga.
Entrego mi cinturón dorado de gurú de Open Bank a Nuria Roca si falló hoy.
Y lo nunca más lo haces.
Lo doy todo. Por favor.
Hola, derecha.
A corriendo a los teléfonos porque. ¡Pim pam!
¿A corriendo?
A corriendo a los teléfonos porque viene pim pam, kabukis
gira,
y a la ciencia.
La tarjeta,
voy a poner la tarjeta derecha. Más que nada por las personas de Open Bank. Ahí va. La tarjeta y por favor, teléfono.
Venga.
Dale, enseguida se ha
la
recuperado.
Historia es, yo diré, ¿sabe usted qué es lo que quiero? Y toda España gritará al unísono, la tarjeta del hormiguero. Ah, que me estaba esperando.
Sí, que tienes que
ir a
es que,
ya, como es el gurú, no quiere ni elegir yo, número, pero, ya nunca, le da igual.
Nunca pensaba, he tenido como pesadillas
¿sí?
de que llamaba por teléfono.
Cuéntanos más cosas que te dice el niño. ¿Qué te dice ese niño?
Hay niños que se acercan y, no, y se quedan como bloqueados primero.
¿Y si no va un niño, es el niño que tú llevas dentro. Que
y hay personas dice. También que no son niños, pero son muy bajitos, que vienen y también me dicen gurú. Entonces se quedan, casi todos se quedan como paralizados ante el magnetismo, ¿no? Entonces yo les digo, les hago así.
Es que tú en persona impresionas mucho.
Claro, ¿eh? ¿Qué?
Hombre, ¿qué? Ay, mía. Voy por cualquier simago, cualquier cosa y la gente.
La gente bueno, a ver qué tal. En este momento son las 10:53.
Todos los chiquillos al teléfono, avisar a vuestros padres. Ahí está sonando.
¿Sabe usted qué es lo que quiere? La tarjeta del hormiguero.
Venga, que puede.
A ver si lo damos.
Te la juegas mucho, oye, Mona.
Sí.
Todo.
Oye, es todo o nada.
No lo vuelves ay, a mía, hacer.
No
si,
lo coges.
Si fallas hoy.
La primera llama. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Sabe usted qué es lo que quiero? ¿Le llamo? Sí, hola.
Hola.
¿Sabe usted qué es lo que quiero?
Sí, el dinero del hormiguero. No,
dígalo bien, dígalo bien, dígalo bien.
La.
No es él, es la.
Empieza por la.
Sí, la tarjeta del hormiguero. ¡Sí!
Atender a la señora.
Sí, sí.
Increíble,
oiga,
¿eh?
Oiga, sí. Hola.
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 ¿Qué tal?
Hola.
Hola. Hola.
Dime.
Estamos en directo en Antena 3.
Sí.
Acaba de hablar con usted el monaguillo. Y
sí.
Usted se acaba de llevar los 3.000 euros de la tarjeta Open Bank.
Wow. Oh, vaya.
¿Qué me dices?
Sí.
Hombre, ¿por qué?
Está flipando.
¿En serio?
En serio, completamente.
¿Sabe usted qué es lo que quiere? Estoy flipando. No, es que ¿sabes qué pasa? Que habéis hablado con mi madre y mi madre es una persona mayor.
Sí.
Entonces, claro, no sabía quién estaba hablando.
Ah.
¿Vale?
Ah, vale, tú eres la... Claro, es verdad que te digo de repente.
A ver, cambió
la
voz.
Yo soy la hija.
¿Pero quién ha dicho lo de la tarjeta del hormiguero? ¿La madre o la hija?
No, en principio habéis hablado con mi madre.
Sí.
¿Vale?
Sí, sí, sí.
Vale, ahora se estoy viendo por la televisión, lo que pasa es que la puedo tener muy alta.
Sí. A ver, pero cuéntanos
pero
un poco.
¿Quién ha dicho la tarjeta del hormiguero?
Lo ha dicho tu madre.
Mi madre.
Ah, vale. ¿Cuántos años tiene tu madre?
Pues mira, mi madre tiene 87 años.
Bueno. Y se sabía la contraseña. Increíble, vamos, buenísimo.
Y el dinerito es para ella.
¿Y cómo se llama tu madre? ¿Cómo
pues
se
mira,
llama?
Mi madre se llama Michelle.
Michelle.
Sí.
Y que se ponga un. Bueno, os acabáis de llevar. ¿Cómo te llamas tú?
Mira, yo me llamo Paqui.
Bueno, os acabáis de llevar la tarjeta del hormiguero, ¿vale?
Sí.
Los 3.000 euros, pero queremos hablar un momento con tu madre.
Michelle, claro, con la estrella.
Vale,
sí, ¿vale?
Pues comiendo... ahora ya pasó.
Vale, ¿y dónde deberías llamar tú Michelle y tu madre Paqui? La verdad es que lo habéis puesto los nombres al revés.
Pero siempre son
ya
cosas
por ellos.
Gran lateral.
Óigame.
Michelle, ¿qué tal?
Pero es verdad, es verdad.
Sí, claro, sí, es verdad, ¿no? Es verdad.
Te acaba... ¿Es verdad? ¡Qué alegría! En mi vida que he ganado nada.
Pues mira, 3.000 pavos.
¿Ya ves?
Es que me da ganas de... ¡Oh!
Te lo ha dado el gurú de Open Bank, te lo ha dado, además.
Ay.
¡Oh!
¡Vuelve el gurú, monaguillo!
Al tercer día ha resucitado, monaguillo.
Michelle,
qué fuerte.
¿Ahí?
¿A qué sitio de España hemos llamado, Michelle?
A Barcelona.
A Barcelona.
Ah, qué bien.
Bueno, pues... Yo ¿cómo llevas la cuarentena? Porque yo te noto de voz.
Sí, estoy con mi hija por la cuarentena, sí.
¿Y estás bien? ¿Todo en orden? ¿Todo bien?
Sí, sí, sí. Gracias a Dios me cuidan muy bien. Sí,
te
sí,
escucha
sí.
Con mucha energía, la verdad. Así da gusto.
Pues fenomenal.
Pues sí.
Y nunca
hoy,
te...
¡Ay, qué alegría más grande me han dado, oiga!
Bueno.
Qué maja.
¿Y nunca te había tocado nada? ¿Nunca, jamás?
¡Qué alegría más grande!
Por eso, ves que está dando alegría.
Pues no cuelgues el teléfono, Michelle, y ahora que se ponga tu hija y vamos a recoger los datos y tú verás lo que haces con el dinero.
Te los dará ella, mis datos.
Sí, sí, sí.
Vale.
Ahora hablamos con ella. Un beso grande.
Con ella?
Sí, sí.
Pasa para acá.
Pásanos con ella.
Bueno, no tengo de los datos, pero hoy sí.
Bueno, hablan ya con ella y...
Nada. No. De nada.
Bueno, a ver. La humildad debería ser una característica del gurú.
Es que, claro, acabas de resucitar y ya dan ganas de...
Dan ganas de matarte ya.
Bien resucitado y ya dando lecciones.
A ver, yo he hecho un todo o nada. Yo he arriesgado todo.
Eso es verdad que hago.
Pim pam kabukis y a Michelle con 87 años que no ha tocado nada nunca en la vida la acabo de hacer feliz. Yo sigo siendo el mismo.
sigue siendo como nosotros.
Sigo siendo de
gente
pueblo.
Normal.
Igual, gente normal. ¿Sí? No estoy subidito para nada. No estoy subidito para nada y además estoy muy orgulloso y contento de ser parte de este programa. Muchas gracias. Por
Está radiante, macho.
Qué fantástico.
A gusto verle.
¿Quieres hacer tú la ciencia?
¿Tienes algún mensaje para la humanidad que hayas traído?
Vamos, pero la ciencia la hace esta noche el monaguillo, ¿no? Que se busque la vida. Que se busque la vida.
El gurú de la ciencia.
Yo callado.
¿En serio?
Claro. Mira, por ahí llega.
No, pero este primero no, porque este primero es muy fácil de explicar. Vale. Entonces, traer otro un poco más difícil. El de la botella.
¿Pero en serio? ¿De quién te hablo yo?
El exorcismo de la botella.
Pero quiero que expliques primero cuál es el principio científico de lo que vamos a hacer.
Bueno, primero, ante todo, buenas noches. Voy a ponerme...
Me mira, amigo, si le estuvieras dominando.
Voy a ponerme los guantes y tenemos...
No es fácil, ¿verdad?
Si te das cuenta, Marrón, no se le han caído los anillos en ningún momento por quitarte el puesto, ¿eh? Ha dicho, venga, para.
A mí me quitó la sección de Open Band, porque yo ahora... A mí la gente me paraba antes por la calle. Ahora ya nada. Bueno,
claro, ¿quién te va a parar?
¿Qué haces?
Porque llevo media hora para ponerme un guante. Pablo, anda, que estoy para limpiar boquerones. Mira, madre mía, lo que
nosotros
tardo.
Nos ponemos guantes.
Hoy empezamos con una ciencia muy, muy divertida. Vamos a hablar de un efecto que nadie conoce, que es que dentro de cualquier garrafa de cristal, mira cómo tengo los guantes puestos, dentro de cualquier garrafa de cristal, en todas... se esconde un fantasma.
Muy bien.
Nadie lo sabe. Y dentro de esta garrafa hay un fantasma. Vamos a coger la garrafa y aquí tenemos alcohol, ¿vale? Tenemos alcohol que hemos...
Con ácido bórico.
Con óxido bórico.
No, con ácido bórico.
Con óxido bórico.
Con ácido bórico.
Tenemos alcohol que hemos mezclado con ácido bórico y lo vamos a introducir en la botella. Esto ya hará que en nuestro fantasma de la botella se empiece... a poner un poquito, ¿no, Marrón?
No lo sé, dímelo tú.
¡A ponerse un poquito! Entonces, cogemos... No,
tápalo bien, tápalo bien. Está
mal. Vamos a menear el alcohol.
No se te caiga, que eso vale un dineral, ¿eh?
A ver. Y ahí, lo movemos. Ahí vamos.
Porque así se están repartiendo por dentro de la botella los
¡los vapores! ¡Los vapores! Y ahora...
Y ahora...
No puedo quitar la mano, ¿no?
Sí.
Y ahora vamos a endiñarle humo.
Endiñar.
La palabra científica, endiñar.
Yo, qué científico.
Ahora, ¿qué hago? ¿Lo tapo?
Tapa.
¿Lo tapo?
Agítalo un poco más.
Agita.
Lo agito más.
Un pelín solo.
Lo agito más. Está dentro.
Está agotado ya.
Ya está.
Hay que ver los líos que mete. Ahora le vamos a sacar...
No, así no.
Retiro el sobrante.
Le vamos a sacar el sobrante de alcohol que tiene la garrafa.
¿Y qué más lleva la garrafa?
Y ácido bórico. Entonces, le vamos a sacar...
Con cuidado.
...el restante.
Que no se te... Que se sale el vapor.
Vuelca
más. Que se te sale el...
Vuelca.
Ahí. Muy bien, bien.
Y ahora...
Lo tienes.
Y ahora, el fantasma saldrá.
¡Oh, no! Mira. ¡Que se va en moto!
¡Ah! ¡Ahí está! ¿Cómo?
Es que sirve para todo, macho.
¿Cómo está, roto? Marrón?
Nada,
esto ha sido solamente... Mira. Esto ha sido un cameo que me ha dado la oportunidad de hacer en la sección. De Marrón, que como Marrón lo hace, no lo hace nadie.
Sí, señor.
Muchas gracias.
Entonces no se la vas a quitar como has hecho conmigo.
No,
has entrado con la punta de los dedos en...
Ahora, charlando un poquito contigo y lo de Open Bank, tiro para los gastos. No voy a quitar ninguna sección.
Bueno, con este buen sabor de boca nos vamos. No os perdáis el mensaje que viene ahora y volvemos mañana. ¡Hasta luego!